Estás escuchando el episodio 162 de Geek Supremos, el podcast que tiene más miembros que un centro de rehabilitación.
¿Sabías que si 162 lo partes a la mitad, te da como resultado...
¿cuánto?
81, que a la vez es 9, que si lo sumas es 9, güey.
Fíjate que dudo que sea 81.
No, sí, güey, de verdad, tuve que sacar la calculadora para hacerlo, güey.
¿Ya ven?
Te digo, güey.
Es que y ya, güey,
con eso,
que...
sí.
Simón, Y pues bueno, antes de empezar con el episodio, me gustaría invitarlos a las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas, acá abajo en descripción.
Güey, tengo una cosa que decir, que se me olvidó decir el miércoles. Hay banda que me está preguntando que si ya no subimos videos o qué pedo, güey. Como que YouTube les quitó la notificación. No sé por qué, güey.
Okay.
Activen la campanita para que les notifiquen de todos los videos que subimos. Porque no sé qué pedo, güey. Ya van 3-4 personas que me dicen, oye, güey, no sabía que ya estaban subiendo videos otra vez. Y así, güey, pues ¿cuándo paramos? Sí, pero siempre hay video, güey. Nomás que a veces no sé qué pedo. YouTube quita la notificación.
Sí, ya pinche tiene un problema tal el algoritmo, pero hay que vencer el algoritmo. Y una manera de vencerlo es si al momento que entran le ponen like, eso ayuda mucho a que YouTube recomiende más el
así contenido. Que ya lo
así
saben.
Que ya saben, llenen de like.
De entrada denle like. Y si no les gusta al final lo quitan, güey.
Así es.
Pero, güey, ¿cómo les va a gustar, güey? Somos la verga.
¿Ya dije las redes sociales?
No sé, pero las puedes volver a decir.
Bueno, acá abajo en la descripción les dejo todas las redes sociales para que nos sigan en cada una de ellas, fácil y sencillito. Así que bueno, pues algo más que quieres agregar, amigo mío.
Que Dios nos bendiga, güey. Pues vamos a ver qué va a pasar aquí.
Yo sí quiero agregar algo. Recuerden que están a punto de haber contenido exclusivo. Productos exclusivos que puedan poder encontrar fácilmente. Producto oficial de Geek Supremos. Así que estén al pendiente, que se vienen un chingo de cosas.
Uh-huh.
Así que nada más, estén al pendiente. Bienvenido a tu podcast favorito de cultura geek con comedia, en el cual yo, Bernardo Herrera.
¡Ay, cabrón!
¡Cabrón!
¿Qué pasó, güey? ¿Ya creciste?
Sí, ya crecí. Y ya, mi amigo y compañero.
Espérame, güey. Quiero ver cómo diría mi nombre.
En sueco.
Vamos a ver, en sueco.
Sí.
Inglés, pues vamos a poner sueco. Español. Quiero poner español. Y quiero ver cómo lo diría un sueco, güey. Vamos a ver, sueco. Vamos a escribir César Briseño, que así me llamo, güey. Vamos a ver cómo le diría un sueco. César Briseño. Así. César Briseño. Me parece un brasileiro.
Brasileiro.
Ronaldinho do Nascimento. Bueno, César Briseño, bienvenidos a su podcast de cultura geek con comedia.
Aspectos que engloban el fenómeno social que conocemos como
cultura geek. Cultura geek.
Sí, cultura geek. Ok, bueno, pues vamos empezando con los datos supremos.
Datos supremos. Datos supremos este Viernes Santo.
Viernes Santo.
Todas las personas que están viendo el video ahorita,
suscríbanse.
Amén. Amén. ¿Qué harías si vas a una misa? Sí. Bienvenidos a la misa.
Primero me preguntaría qué estoy haciendo en misa.
Oiga, no mames, estamos en la tienda de cómics, güey. ¿Qué pedo?
Se cagaron, ¿qué hago en misa?
Pero yo diría como...
Ya después la aplaudiría.
Huevo, güey, se la mamó. ¡Uno de Madonna!
Así que bueno, pues empezamos con los datos supremos.
Ah, no, ya pasó eso.
ya pasó. Encontré una teoría en Reddit hecha por un fan que va por el título, perdón, por el username, por el usuario Goes Off on, on Tangent. Tangent.
Pinches tangent. Nombres de Reddit.
Goes Off on Tangent.
Ok.
Este usuario en Reddit menciona lo siguiente. Es una teoría de volver al futuro que dice: ¿sabías que Mr. Stirling, que es el director de la escuela, tiene más el papel de una figura paterna para Marty que un director malo.
¡Ah, cabrón! ¿Pero sí. en qué momento, güey?
Ahí te va, güey. Esto lo plantea como una teoría, ya que obviamente eso no pasa en la... O sea, no pasa explícitamente. Okay. Pero la neta me gustó un chingo, güey. Me gustó bastante. Hay que recordar que Strickland es el director como estricto, simplemente por... Como que parece ser simplemente por ser estricto.
Sí, además es culero, güey.
Es culero,
güey. Porque agarra... Me enteré de que tu grupo va a tocar en la audición de hoy, McFly. Sí, no mames, hijo de tu puta madre. A mí me agarra así, yo le rompo el hocico, güey. Che pelón culero, güey. Sí, así en la pelona, así.
Simón, el usuario surge con esta teoría porque vemos que en la película... parece ser que Strickland conoce más de la vida de Marty que su propio padre, güey.
Ok.
Y hay que recordar que Strickland fue director también de George McFly.
Cierto.
Y sí. George McFly era un balagardo, güey. O sea, era alguien que la
valía
neta...
Verga,
sí, exactamente. Y Strickland estaba atrás de él para que fuese mejor persona. Uh-huh. Es algo que Strickland está repitiendo con Marty, porque con Marty ya tiene la experiencia de que con George McFly no pudo lograrlo. Uh-huh. Por ende, sabe que si lo deja pasar, va a ocurrir lo mismo con Marty que con George.
Okay.
Y desglosa varios puntos que la neta se me hicieron bastante interesantes. Primero que nada es que él sabe perfectamente que tiene un grupo de música que se va a presentar en la audición, y además sabe perfectamente el nombre del grupo. Algo que te denota que tiene mucho interés ante la vida de Marty.
Sabe mucho.
Exactamente, güey. La segunda es que vemos a Strickland regañar a Marty por juntarse con el Dr. Brown.
Sí, Dr. Brown. Sí.
Que el Dr. Brown, también hay que dejar esto en claro, la neta es que es una mala figura para Marty.
Sí, wey. Claro, güey.
O sea...
sí, sí. De hecho, de paso, sí. Lo puso en situaciones donde la vida de Marty estuvo así de en terminar, güey.
Sí, sí, sí. Que, de hecho, esto también hay que dejarlo así como puntual. Los directores los escritores de Volver al Futuro querían dejar en claro que Marty no era el típico buena onda, sino que estaba envuelto en problemas, güey. Uh-huh. Y uno de los problemas era
el Dr. Brown. Con el Dr. Brown, sí, Simón. Por supuesto.
Entonces, ahí te muestran otra cara de Strickland con interés hacia Marty, güey.
Sí, a través de su dureza, mostraba su preocupación porque sí. Él estuviera bien, ¿no?
Sí, sí. Perdí, güey.
Pues, güey.
Ya sé, güey. Ah, sí. También otro punto que menciona es que Strickland cree fervientemente que Marty tiene un talento musical genuino, güey. Te lo dejan claro en la película. Sin embargo, lo trata como de llevar como, güey, es que tú puedes más que lo que tienes en tu banda. Uh-huh. ¿Sabes? Por eso lo dejan así como, no, pues tu banda no está chida. Y la neta, su banda no estaba chida, güey.
Sí, tocaban muy fuerte.
Sí.
¡Alto, alto, amigos! Alto. ¡Tocan muy fuerte!
Sí, que un dato curioso, güey, es que los jueces son el grupo, no creo cómo se llama el grupo, güey, pero el cover que están haciendo...
Ah, son Huey Lewis and the News.
Simón.
No mames, no sabía, güey.
Sí, son ellos, güey.
¡Qué perrísimo!
Sí, sí, güey. Y también otra vez está mostrando el interés hacia el futuro de Marty. Uh-huh. ¿Sabes? Y bueno, ya por una parte psicológica, esto tiene bastante sentido. Esto se llama contratransferencia. Esto lo vemos principalmente en terapia, específicamente psicoanálisis, que la contratransferencia, así a grandes rasgos, es, por ejemplo, tú me estás presentando que tienes problemas con tu padre. Por ende, yo en terapia voy a hacer lo contrario a tu padre.
Ok.
¿Por qué? Porque es lo que necesitas. Y esto tiene mucho sentido. O sea, el papá de George McFly, la neta, era un pésimo padre, güey.
Sí, valía muchísima madre en todos los aspectos. Sí, sí,
la neta sí, güey, porque tenía muchas cosas sin resolver. Y Strickland conoce tanto a George McFly que sabe que tiene sus problemas sin resolver. Por ende...
tiene que ser lo opuesto a George.
Tiene que ser lo opuesto a George, güey. La neta, me voló, güey, porque la neta...
Está bien cabrón.
Sí, está bien cabrón, güey. Yo, la neta... al leer esta teoría que decía que Strickland era la figura paterna que no puede tener Marty, Me encantó, güey. Dije, güey, la neta tiene mucho sentido.
De acuerdo a las cosas que has estudiado en la vida, dirías, que más que una teoría podría sí ser algo parte del guión.
Sí, podría ser parte del guión. Hay que recordar que no todos... de hecho, este del Toro, Guillermo del Toro, en una conferencia en UDG, que ya es que lo invitan a cada rato, sí. Pero en una de las conferencias, él hablaba de que, güey, es que de repente traen guiones de José volteó a ver con una cara de duda. Es como, güey, la neta, esa madre no sirve para un guión de película. O sea, tú tienes que sintetizar muchas cosas en el guión para que pueda ser llevado a pantalla. Y es, entre esas cosas es los trasfondos de los personajes, güey. O sea, no tienes que escribir específicamente qué onda con el personaje, pero por medio de sus acciones te dan a entender la psique del personaje.
Sí, los encasillas mucho, ¿no? Sí, o sea, no los dejas, no le das libertad a la gente como para esta clase de cosas, ¿no?
Sí, exactamente.
Porque, por ejemplo, en la vida a mí se me hubiera ocurrido esto, güey. En la pinche vida.
Sí.
Pero creo que está chido debido a que casi no sabemos nada de Strickland, ¿no?
Sí, exactamente, güey.
O sea, puede que el güey de verdad sea un director muy duro y así, uh-huh. Pero a lo mejor en algún otro momento pues solo es...
No, y también está el punto de que no por ser estricto, uh-huh, significa que sea mal director, güey.
Uh-huh.
O sea, una cosa es que, de hecho, en cierta manera, güey, Strickland tiene sentido de regañar a Marty. Digo, obviamente te lo muestran de una manera súper exagerada de que lo agarra y...
Sí, 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 está mal, güey.
Sí, está mal, güey.
Pero la primera cosa que lo increpa es, güey, ¿por qué llegaste tarde? Por estar, sí, con el Dr. Brown. Uh-huh. Otra vez haciendo esas cosas, güey.
Otra vez
llegaste tarde por estar con el Dr. Brown. ¿McFly?
Sí.
Ay, güey, ¿cómo vamos a volver al futuro,
güey? Sí, sí, sí.
Está muy buena, güey. Sí, está muy, sí, buena. Sí. Me gustó.
Sí, la neta, sí. Así que ya se lo saben. Esta es una teoría... Por los fans.
Por los fans y para los fans, güey. Para que luego no anden ahí mamando de... ¡Oh, esto es mi pendejo! ¿Cómo es eso? Es una teoría, güey. Sí. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios, chingada madre.
Así es. Así que...
Bueno, pues, ¿ya te divertiste,
güey? Ya me divertí, güey.
Va, ahora vamos a llorar, güey.
Vamos a llorar en conjunto. Ay, güey. Requiem for un sueño. ¿De qué trata esta película? Básicamente te habla de la perspectiva de varios personajes que están conectados todos unos... entre todos. Se trata de Mike, el cual pues al inicio no te dejan en claro qué onda con su vida. Sin embargo, como a los 10 minutos ya sabes qué pedo.
Uh-huh.
Es un adolescente, un chavo, un joven que pues tiene conductas de riesgo, específicamente con la drogadicción, con la adicción a sustancias.
Espérame, güey. Harry.
Ah, dije Mike, ¿verdad?
Harry, sí,
cierto.
Harry.
Sí, perdón. Se trata de Harry, el cual, pues, al ser un adicto a sustancias, le roba a su madre el televisor constantemente, uh-huh, para poder comprar sustancias,
sí,
y no hacer nada de su vida. Tiene su novia que se llama Marion, la cual también está metida en este mundo, y te muestran la conducta cada vez más... de riesgo, más peligrosa que viven todas las personas relacionadas con las adicciones.
Uh-huh.
Y dicho sea de paso, entre esas personas que tienen una adicción es la mamá de
Harry.
De Harry, que al inicio te muestran que es adicción al azúcar, sí, al azúcar principalmente, y después te lo cambian a una adicción a las metanfetaminas, que eso es una... lo que me gustó mucho de la película, así te lo voy a decir ya de una vez, güey, es que ese tipo de escala es muy real, güey.
¿Es acertada clínicamente?
Sí, sí, sí. Es muy común que ocurra ese tipo de cosas porque son bien peligrosas ese tipo de pastillas, güey.
Comprendo.
Exactamente. Es una película que no te deja nada, nada de sabor agradable. Es una película que te deja con la cabeza hecha nudos, güey. Con el corazón aplastado. Sin ganas de seguirla viendo, pero a la vez queriendo saber qué va a pasar al final. Es una cosa increíble. Increíble este Ranking por un sueño. ¿Tú recuerdas cuándo lo viste por primera vez, güey?
Hace rato.
Hace rato.
En la mañana de hoy. Pero en mi defensa puedo decirles que no es lo único que he visto de Darren Aronofsky.
Sí.
También vi, ahorita les voy a decir, güey, porque no quiero cagarla. Eso es con lo que iba a empezar, güey.
Uh-huh.
¿Cuáles películas he visto de Darren Aronofsky? Vi Pi, por supuesto, es, sí, así que la vi. Vi Madre, que ustedes ya saben la opinión que tengo, sí, de Madre. Y El Luchador, también la vi.
Uy,
con Mickey Rourke. Sí. Esa película también está muy cabrona. Un día deberíamos de traerla, güey.
¿No has visto El Cisne Negro?
Ah, claro, también vi El Cisne Negro. Muy por el estilo, güey. Sí. Y creo que ya, güey. Yeah. Uh-huh. Ah, La Ballena, la por ballena, supuesto, güey. Sí, la Ballena, que también me encantó La Ballena. Es una película increíble, güey. Y esta película, que quizás es un poco polémico, por todo lo que oí hablar siempre, yo la esperaba más dura.
Ok.
Mucho más dura, güey. Más pesada. No es desagradable como El Demonio Neón, por ejemplo, que es una película muy difícil de ver, güey. Y tampoco me dejó en este punto como las películas de Lars von Trier, como Dancer in the Dark. Que un día, güey, por favor, tenemos que traer esa película, güey, en la que estelariza Björk, que es una de las películas más horrorosas y que he visto en la vida, güey, que te persigue esa película hasta en tus sueños. Pero me hace darme cuenta de una cosa, güey. Esta película retrata, yo creo que una de mis peores pesadillas. Uh-huh. Pero vamos a hablar de eso en un momento. ¿Cuándo fue la primera vez que tú la viste?
Ayer en la noche, güey. Okay. Aunque la había visto.
Somos nuevos.
Sí. Ay, cabrón. Sí.
Sí.
Sí. Yo pensaba, güey, que esta película era. Es que había otra que habla sobre. Ganar como. ¿Cómo se llama ese de los shows? Que vas y te hacen preguntas y vas contestando y así.
Ah, Slumdog Millionaire.
Sí, pensé que era esa, güey.
No ya, la del güey indio que se sabía las respuestas.
Sí, pensé que era esa, güey. No sé por qué, güey.
Igual también muy buena, ¿eh? Slumdog Millionaire es una muy buena película. Sí, sí.
Pensé que era esa. Ah, no, pues sí la había visto, güey. Porque me acuerdo que la vi hace un putero, esa, la de. Quiero ser millonario, ¿no?
¿La vimos en la escuela, güey?
Como que recuerdo, creo
sí,
que
sí, ¿verdad?
Sí, güey.
Sí, la vimos en la escuela, lo recuerdo.
Sí, como que tenía cruzado ahí los nombres y el concepto.
Sí, la vimos en una clase, no recuerdo si con María Elena o con la maestra Claudia, y la dejamos de ver a la mitad porque fue receso. Sí, y ya no la seguimos viendo. Yo la vi en mi casa, güey. Me acuerdo que yo la vi en mi casa.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Muy buena película, por cierto.
Muy buena.
Pero esta la viste ayer en la tarde.
En la noche. Simón. A la verga, güey. Es que tiene un chingo de cosas que hablar de esta película.
Yo principalmente vengo a aprender, güey. O sea, yo siento que tú tienes mucho que decir de esta película, güey. Porque la neta, más allá de la visión plástica, que el storytelling a través de la fotografía de la película, pues tengo una opinión muy plana, güey. Yeah. Muy normal. Pero a ver, para un profesional de la salud, ¿qué representa esta película, güey?
A ver, güey. Es que esta película habla sobre duelos mal llevados. Habla sobre conductas de riesgo que muchas veces... creo que por cuestiones sociales, culturales, a veces pensamos como de, nah, esa madre es exagerada, güey. Uh-huh. Nah, esa madre no pasa así. O cosas así como para hacer más baja el tema y que no sea como que tan contundente. Sin embargo, la neta es que habla de cosas bastante reales en la vida, güey. O sea, la neta es que la adicción a sustancias es algo que se nota a leguas que es la crítica principal de esta película. Al inicio yo pensaba que se iba como más como a... Ay, güey, están exagerando. Pero ya cuando terminé la película dije, no, güey, la neta es que sí está bastante realista el camino de cada uno de ellos. Mm. Excepto el del amigo...
¿El de Tyrone?
Ajá, de Tyrone. Él sí se me hace que le exageraron un poquito, güey. ¿Qué digo? Sí te muestra como, güey, es que el chile, si te metes en el mundo, pues que en la
sí,
cárcel,
sí.
Güey.
Igual está esta escena al final, güey, cuando... Obviamente ya saben que aquí hay spoilers, no mamen. Que cuando está en la cárcel... Eso hasta me dieron ganas de llorar cuando lo vi, güey. O sea, sí, porque güey. Lo vi es de... Ah, güey, eso es exactamente lo que yo siento que debe pasar por la mente de una persona en ese momento. Sí. Cuando le está dando una crisis por la abstinencia.
Sí.
Que hasta se le empieza a distorsionar la imagen, el güey está sudando... Y de fondo sí, se ve cómo está él con su mamá.
Sí.
No sé qué tan ficticio sea eso,
no,
güey.
Eso sí se me hace muy real. Lo que me refería que se me hacía un poquito ficticio es cómo llegó a eso, güey. Me explico. Se supone que él ya había estado antes en la cárcel, güey. Antes de esa escena.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Sabes? O sea, y lo agarraron en el momento. Se supone que al final regresa a la cárcel... Porque lleva a Harry
al
hospital por el brazo. En ese momento simplemente es como que, ah, joven, acompáñeme, ya está en la cárcel, güey.
Ya.
No se me hace tan coherente la manera en cómo cae en la cárcel en esa escena, güey. ¿Por qué? Porque no, o sea, no te pueden meter a la cárcel por ser adicto. Eso no es. Eso no es este. No es un
delito. Un crimen tipificado.
Ajá, no es un delito, güey.
Ya.
Que dan a entender que lo meten en la cárcel por eso, güey. Porque iba drogado.
Bueno, fíjate que yo sí la caché de que, bueno, güey, como el güey vendía droga, porque... Ajá, como que, a ver, güey, ¿por qué traes a un adicto? A lo mejor, porque ya ves que está esta escena, que verga, güey, esta película tiene una forma de hablar. Sí. Creo que es la mejor película de Darren Aronofsky en cuanto a eso, güey. Creo que es la que más me ha gustado a mí, personalmente, creo que es la mejor para mí. Como todas estas, cuando están vendiendo las drogas... Cómo se ve que ellos están... Como que va en cámara rápida, güey. Sí. Y que ellos están fijos en la toma, güey. Que ellos se ve que se mueven poquito y llega un putero de gente y les empieza a comprar. Yo lo relacioné con eso. Como de, mira, güey, a lo mejor lo investigaron y vieron que quizás tenía denuncias.
¿Sabes? Es que es justamente donde creo que ahí se siente un poquito irrealista con el ritmo de la película. Uh-huh. Porque el ritmo de la película te deja en claro que todo lo que pasa es por una consecuencia que... Porque sale en pantalla, güey. Todo.
Sí, es al momento.
Ajá. Y lo de... Otra vez.
Tyron.
Lo sentí bastante como... Bueno, güey, es que ya necesitamos darle un cierre a este personaje. Que regrese a la cárcel, sí. Y que ya es porque no va a salir.
Digo, igual... Bueno, yo sí creo que se... Sí. Y no digo que no, tú, no digo que para ti no se haya entendido, pero sí comprendo que, bueno, güey, ya se estaba terminando la película.
Sí.
Ya no tenemos tiempo de mostrar que, mira, güey, se te presentaron estas pruebas y bla, bla. Sí, lo entiendo.
Me hubiera gustado más que eso saliera en pantalla, güey. Y no porque es como que, ay, güey, es que debería salir en pantalla. No, lo que me refiero es que al ritmo de la película, creo que el cierre de todos se siente bastante realista porque te muestran específicamente qué está pasando.
Sí, todos lo tuvieron menos él.
Menos él, exactamente.
O sea, él solo... incluso llegas a pensar que es como de... No, güey, le está pasando muy mal porque está preocupado por Harry, ¿no? Porque ya no sabe lo que le pasó. Sí. Pero sí, güey. Sí, tienes un punto ahí. O sea,
creo que como a ritmo de película, a ritmo de cómo el storytelling de la obra, le hizo falta la escena donde enjuician a Tyrone.
Sí, sí.
Porque si no, simplemente se sintió como que, bueno, pues ya... Para darle un cierre a este personaje. ¿Sabes? Al menos yo lo sentí así. Uh-huh. Pero de ahí en fuera te digo, creo que todo lo que mencionan en la película está brutal porque es tan realista, es tan crudo. Los... primero que nada, güey, el encaso que tiene esta película, cabrón. No mames, güey. La neta es que... creo que este Jared Leto apenas...
Jared Leto es Harry, güey.
Ajá, sí. Apenas estaba siendo como conocido porque... Si mal me equivoco, su primer papel como importante donde destacó fue en The Fight Club.
Ahorita te voy a decir exactamente, güey.
Sí, y fue en el 98, The Fight Club. O sea, fue años antes de Requiem por un sueño. Entonces, la neta, güey, es que creo que aquí le dieron la clave de haber metido este personaje. A lo mejor hecho a este actor como este personaje. Ah, también salió en
American Psycho.
Ajá, exactamente.
Dice Prefontaine. Esa fue como su primera película.
Ya.
Muy cabrona. Aunque en todo lo que yo he visto, güey, que hace Jared Leto, aquí se la mamó, güey. Sí. Siento que esta película...
Tiene un Oscar, ¿no? No por esa película, pero tiene un Oscar.
Ah, no lo sé. Yo me imagino que sí, güey. Sí. Ha salido en muchas cosas. Creo que esta es de esas pocas películas en las que a todos los actores les compré lo que me estaban dando.
Sí,
a todos, güey.
Todos.
Las enfermeras, las amigas de la mamá, los de la tele, güey. Incluso, a pesar de que eran extras, el público del programa de concursos, presentador, güey.
Sí, está súper bien cuidado,
güey. Sí, está muy cuidado, güey. Sí. Todos están muy cuidados. Sí. Y creo que todos lo hicieron increíble, güey. Pero sí, y esto es obvio y me puse a leer cosas después. Creo que todos estamos de acuerdo en que la actriz que se llevó esta película es... Ahorita les voy a decir...
Ellen Burstyn.
La mamá, ¿no? Sí, güey.
¿Qué? ¿Sabes quién es ella, güey?
No, no tengo idea.
La mamá del Exorcista.
Ah, eso explica muchas cosas, güey.
Sí. Yo pensé que era Mia Farlow, güey. Al inicio dije, güey...
Ah, ¿no? ¿Y no es ella?
No es ella. Es Ellen Burstyn.
No... Mia Farrow es la de el bebé de Rosemary, güey. Pero sí.
Se parece un chingo, güey.
Sí, tiene sentido.
Sí.
Ellen Burstyn, no mames con su actuación, güey. Dios mío, güey. La parte de los electrochoques, güey. Estuve así de quitar la película, güey. Porque me desagradaba mucho, güey.
Sí.
Sí. Me desagradaba demasiado. Hasta sí vi como de, oye, güey, ¿de verdad se los dieron o no se los dieron, güey? Sí. Porque su actuación es increíble, güey. En serio, te duele, te da tristeza. Cuando está feliz, te pone feliz, güey. No, no tengo palabras, güey. No sí, tengo güey. Palabras para su actuación.
No, güey. No, no. La neta, puedo decir que es de las mejores actuaciones que he visto en años, güey. La neta...
¿Sabes qué? Desde Mia Farrow, güey.
Sí.
Desde Mia Farrow en El bebé de Rosemary, que se siente así de... Ay, güey, esta morra está... Por sí. favor, ya déjenla en paz.
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor no es la única, güey.
Sí, no es la única.
Bueno, no a lo mejor. No es la única.
Sí, no.
Pero pensando ahorita y que salió el tema del bebé de Rosemary... Creo que esta actuación de una mamá que sufre muchísimo...
No, la supo romper cabroncísimo, sí, güey. De hecho, fue nominada a Mejor Actriz, güey. Pero lo perdió contra Hilary Swank. Por Boys Don't Cry. No he visto esa película.
Yo tampoco.
La neta, no.
Muy pero... mencionada también, ¿no?
Sí, es muy, sí, sí.
Nunca la he visto.
Sí, nunca la he visto, güey. Pero la neta es que... puta, güey. No sé qué tan real sea porque, digo, tendría que compararlo, pero su madre, es que la neta, la actuación de Ellen Burstyn.
De hecho, aquí me voy entre. Yo siento que las mujeres de esta película fueron las que la rompieron, güey. Sí, Jennifer Connelly y Ellen Burstyn, como sí. Marion y como Sarah, sí. respectivamente. Me encantó, güey.
Yo no sabía que actuaba tan bien esta Jennifer Connelly, güey.
No sé qué más ha hecho, güey. Tampoco. Vamos a picarle.
Pues hace películas... son emblemáticas, pero nunca había oído como que, güey, la actuación de ella. Uh-huh. En Requiem por un sueño, a la madre, güey. La neta, me rompió la madre su actuación. ¿Sabes en qué momento dije? No mames, güey. ¿Qué pedo con esta...
A lo mejor va a ser el mismo momento.
Cuando... Bueno, es que hay muchos, güey. Cuando se pone toda frenética porque no hay crack. Uh-huh. Que empieza a romper todo, güey. La cara de desesperación.
Cuando se va con su psiquiatra, ¿no?
Sí.
Que se va y te dan a entender que... Sí. Ay, güey, que Dios mío.
No, o sea, eso está...
Esa escena está horrible,
está güey. Del puto asco, güey.
Yo tengo bien claro cuál es la escena en la que yo digo... Esta morra... Yo no sé si es experiencia propia o qué pedo... O por qué lo está haciendo también. Cuando conoce a Big Tim... Que Victim la besa y que la morra se ve así como desesperada.
Y de asco, güey. Sí.
Es que es lo que te digo, güey. Me sorprende que hay papeles.
Sí.
Porque obviamente que no es exclusivo de ella, pero sí es de admirarse cuando un actor, una actriz, parece que ese papel se lo hicieron así a la medida, güey.
Sí.
Porque a ella, este papel le quedó como anillo al dedo, güey. Increíble. Y yo creo que él, precisamente por esa actuación, dejando de lado la de Sarah Goldfarb, porque creo que ese es el peor de todos, creo que el otro final que duele más de esta película es el de ella, güey.
Sí.
Porque ella no salió, güey. Ella no salió de nada. Ella siguió igual. Porque tú ves a Harry. Bueno, güey, pues Harry ya no tenía el brazo y estaba valiendo verguísima. A lo mejor recapacitó. Tyrone también estaba sufriendo, güey. Pero ella, ver que agarra la bolsita, güey, que la abraza, que se pone así en posición fetal, güey, y que eso es lo último que veas de ella.
De hecho, sí te diste cuenta que todos los personajes caen en posición fetal, güey.
No, o sea, sí, ahora que lo mencionas lo recuerdo, pero no me di cuenta de que fue algo como para la historia. Pero sí, güey, claro, tiene todo el sentido del mundo. Uh-huh. O sea, es como de, güey, pues se están protegiendo de ellos mismos, güey.
Pues sí, o sea, es que es como la única manera en que pueden sobrevivir la situación es como esa regresión al útero. Uh-huh. O sea, por eso te muestran tanto también como la relación entre madre, ¿sabes? O sea,
sí.
Con Harry, la relación de los padres de esta Marion, de Marion, uh-huh. ¿Sabes? O sea, todos.
A ver, Bernie, todos. Aquí la pregunta obligada es, ¿tú alguna vez... ¿Estuviste en contacto, sobre todo profesionalmente, en el campo laboral con un adicto?
No, nunca, güey. Nunca he estado.
¿Conoces a alguien que haya?
Sí, digo, es algo común, güey. O sea, es un tema en sí con la psicología, las adicciones. No solamente por el hecho del estudio de las adicciones, sino por el campo clínico al tratar a personas con adicciones. Es muy complicado poder llevar a cabo un tratamiento adecuado con personas que tienen alguna dependencia a sustancias. ¿Por qué? Porque los procesos cognitivos no están bien.
¿Y qué tienes que hacer? ¿Derivarlo con un psiquiatra?
Sí, es de ley. De hecho, en sí el psicoanálisis, tratar con personas con adicciones no se puede, güey.
No,
¿por qué no? Porque de todas las terapias, de todos los enfoques, uh-huh, el más demandante para la persona es el psicoanálisis.
¿Lo puedes romper?
No porque lo puedes romper, sino que no le va a funcionar, güey. ¿Por qué? Porque depende mucho del paciente a que haya avances. O sea, por ejemplo, el psicoanálisis es como que tú mismo caigas en cuenta con ayuda de tu psicólogo, de tu psicoanalista, que caigas en cuenta en el problema. Pero para eso se tiene que tener una capacidad cognitiva muy cabrona, güey.
Como paciente,
güey. Yeah. Simón, de hecho, es una de las mayores críticas del psicoanálisis.
¿Que casi todo es dejado al paciente?
No es que sea dejado al paciente, sino que es como de, güey, pues, o sea, ¿cómo vas a tratar a alguien que a lo mejor no puede ser tratado? O sea, como okay, el caso ya, de una persona ya, que está en adicciones.
Por dónde vas, sí.
Uh-huh, Simón. Uh-huh. Por ende, es 100%... lo que voy a decir es que el más funcional para este tipo de casos es el cognitivo conductual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el cognitivo conductual es como muy como a pasos a seguir. Y eso ayuda a quitar adicciones. De hecho, el mejor método para quitar adicciones es llevar terapia cognitivo-conductual.
Ok. Esta película me pone en un problema. Y creo que ahora sí ya lo voy a empezar a hablar. Como dije hace rato, creo que una de mis peores pesadillas, güey, es tener un problema de estos. ¿Qué tan posible es
súper posible,
que pierdas la memoria como perdió Sara?
No es que sea posible, es que pasa, güey.
O sea no es de... A ver, güey, ¿cuánta...? No, güey, o sea, está registrado que sí, es así.
Es obviamente hay casos que dices, güey, qué pedo. O sea, por ejemplo, así como manera de tratar de bajar un poquito el tema tan potente, güey. Ozzy Osbourne, güey. Ozzy Osbourne es alguien, güey, que científicamente hablando, es alguien que ni siquiera debería estar vivo, güey.
Digo, ya falleció, cabrón. ¿No? No, güey, sigue vivo.
Sigue vivo, sí.
¿Por qué, güey?
Güey, es que ese vato se metía.
Ok.
Estúpida de drogas, güey. Uh-huh. Estúpida, o sea, la neta.
¿Y cómo le hacen, güey? O sea, porque sabes que... Sí, güey, o sea, es un tema completamente. O sea, tú piensas en alguna estrella de los 70s, ¿sí?, güey, y esos güeyes no estaban en pinches fiestas. Elton John a lo mejor es otro que...
Sí, probablemente.
¿Cómo chingados le hizo para llegar tan lejos, güey? O sea, porque siente que de verdad, de acuerdo a historias y así, sí, llegaban hechos mierda, sí, güey, a los hospitales, así, hechos sopa de, oiga, sí, no sé ni qué se metió este güey, va, sí, arréglelo. Y los arreglaban.
Sí. Y obviamente también tiene que ver la sustancia, la cantidad de uso,
sí,
la periodicidad, uh-huh, de la sustancia. Pero todas las sustancias que sean drogas van directamente hacia el cerebro, güey. Todas, uh-huh, todas. ¿Por qué? Porque es el objetivo. O sea, no existe una droga que es como que, ay, güey, no mames, me ayuda a que me crezca la mano, güey. O sea, eso no es una droga, ¿no? O sea, eso es...
Ojalá, güey.
Sí, una pendejada, güey.
Ojalá, güey. Doctor Connors likes this.
Se me anota, güey.
De una mano así toda. ¡Mierda!
Sí, ¿sabes? O sea, las drogas van específicamente a afectar tu conducta, güey.
Claro.
Por ende, van al cerebro, güey.
Y esto me hace pensar en eso, güey. O sea... Todos los hemos visto, güey. Todos hemos visto videos de gente que... El otro día estaba viendo un video, güey. Yo no sé si sea verdad o no, de una persona como en situación de calle en Estados Unidos, me imagino, que tenía la frente pelada. Tenía el cráneo expuesto. Y como que se estaba arrancando pedazos de la carne, güey. Y el caption era... Un adicto a no sé qué cosa, güey. Un adicto a tal sustancia, güey. Y te digo, yo veo esos videos, güey, y veo esta película y pienso, yo no sé por qué la gente le tiene miedo a tal cosa, güey. esto es algo que sí es terrorífico.
Sí, sí, sí. Sí. De hecho, esta película, güey, no sé si te pasó también, pero yo recuerdo que de niño para mí las películas me daban mucho miedo, específicamente cuando eran temas así, güey, porque era como reflejar algo de la sociedad que para mí me daba mucho miedo vivir, güey. Y con el tiempo como que sentí que muchas películas después se hicieron meramente amarillistas y era como que, ay, güey, al chile no, no creo en ese pedo, se ve súper falso.
Una película con la que me pasaba eso era con El Efecto Mariposa, precisamente.
Ándale, ok. Va, y ya que cuando creces dices, ah, está bien exagerado,
sí, güey. O sea, que está chida la historia del Efecto Mariposa y todo. Chequen el capítulo del Efecto Mariposa, pero sí, te das
cuenta. Sí, la trama está exagerada.
Tal cual,
sí. Que digo, sí muestra cosas que está el pito la vida, güey. Pero sí se siente como, ah, es película.
Es película, güey. Ajá, exactamente, sí, güey.
Esta película no, güey. Esta película, la neta, se siente como algo que refleja cómo es la sociedad, cómo es la vida normal, güey. Y es justamente lo que se me hace tan terrorífica de esta película.
Yo lamentablemente he conocido a muchas personas del medio musical que se perdieron.
Es muy común, güey.
Que se perdieron. Sí. Y es bien triste, güey. Sí. Porque es gente que viste desde abajo, abajo, abajo. Y es que ni siquiera es que les pegó, güey, porque yo no estoy en contacto mucho con gente que, güey, son súper cabroncísimos y ahorita. Pues no, güey. Pero hay gente que le empieza a ir chido.
Sí.
Empiezan a ganar feria. Y luego, luego, la primer compra que hacen es, ah, güey, me compré un bong para meter pinches cosas, güey. ¿Sabes? Y es dolorosa para mí en el aspecto de que pienso en ellos, güey. Y ellas. Que son esta clase de materiales que te hacen darte cuenta, güey, de que la vida es difícil a veces, güey.
Sí, güey, la verdad es así. Y más que nada porque lo que me gusta mucho de esta película es que no te muestran así como de, güey, es que las adicciones son malas por el mero hecho de la adicción, sino de todo lo que conlleva alrededor de ella, güey. O sea, por ejemplo, con esta Sara, la mamá, me encantó cómo te muestran de que, güey, es que la neta, Sara no es una mujer emocionalmente estable. O sea, tiene un montón de cosas ahí atoradas que no ha podido llevar adecuadamente en su vida. Uh-huh. Por ende, tiene mucho sentido que haya caído en una adicción. ¿Sabes? O sea, que ya la tenía, güey, que era el azúcar.
Sí.
Que también, o sea, es una adicción real, güey. De hecho, no sé qué tan cierta sea la estadística, pero pues, se dice que una de las mayores una de las sustancias que más han quitado vida es el azúcar, güey.
El otro día por ahí estaba viendo un dato. Si el azúcar saliera hoy en día como droga, sería de las más peligrosas, güey. Sí, güey. No sé si sea cierto. El azúcar refinada, por supuesto, y todas esas cosas que ya sabemos que son una mierda.
Sí, súper adictivas, güey.
Sí. Y una cosa, ahorita que hablaste de ese tema, que me gusta mucho de esta película. Bueno, me gusta porque es una forma de ver ese aspecto de la vida a través de otros ojos, ¿no? Que es lo que yo siempre digo. Una cosa que me gusta mucho ver es qué idea tienen los autores sobre el cielo, sobre el más allá. Eso es lo que me gusta mucho. En este caso, aprecié mucho la óptica de Darren Aronofsky, que creo que es la adaptación del libro, ¿no? Porque Requiem por un sueño es un libro.
Un libro.
La visión plástica a la película de qué es caer en la locura.
Sí.
Eso me encantó, güey.
Sí.
Porque lo sientes mucho, güey. Es muy aprensivo. Está esta escena en la que están Harry y Tyrone en la cárcel. Que Harry ya se está muriendo del dolor, güey. Y que empiezan a gritar y que se les distorsiona el espacio, güey.
Sí.
Que es esta escena famosa en la que Tyrone se agarra de los barrotes y empieza a gritar, "Somebody fucking help us." Y que se empieza a mover todo y que empieza a ver... que bueno, ahorita voy a hablar de la banda sonora porque eso requiere unos minutos de mi tiempo aparte. Y que todo se empieza a mover. O esta parte en la que a Sara se le salen los personajes de la tele, güey.
Sí, güey.
Que al principio lo ves... Y sí, al principio sí dije, ay, esta mamada que... Pero luego empieza a pasar todo lo que se empiezan a besar los personajes, güey. Que luego todos los del público la están señalando y se están riendo. Y digo, güey, no te vayas tan lejos. Una persona que tiene depresión, que yo sé que no es una adicción y que es una cosa completamente distinta. Pero he escuchado muchas veces de personas que tuvieron depresión clínicamente comprobada. No de pendejos que, ay, güey, estoy deprimido. Así para figurar en Facebook que fueron al doctor a tratarse la depresión. Uh-huh. Se siente que todos se ríen de ti, güey. Ellos dicen, yo escuchaba voces, escuchaba que se reían de mí, escuchaba todo este pedo, güey. Veía cosas donde no las había. Me hace pensar si las personas que tienen este problema a este grado tendrán esa clase de alucinaciones.
Eso ya lo había mencionado antes, güey. Lo mencioné en este...
En Cuéntamelo de Nuevo.
Cuéntamelo de Nuevo, güey. Que cuando hay depresión, hay episodios psicóticos, güey.
Okay.
Hay episodios psicóticos. Y también cuando hay depresión hay alteración de la realidad, güey.
Pues sí, es verdad.
O sea, es una...
Si no, no habría episodios suicidas en
medio de esos ataques. Sí, de hecho, ajá, exactamente, güey. Fíjate que con Sara está muy chido hablar justamente la diferencia entre delirios y alucinación.
Okay,
ya que muchas veces se llega a confundir de que es que tiene un delirio porque está viendo cosas. Uh-huh. El delirio son creencias falsas que tú crees que están pasando. Eso es un delirio, güey. O sea, por ejemplo, me están persiguiendo y nadie te está persiguiendo. Uh-huh. Por ejemplo, Sara piensa, me van a invitar a televisión y no la van a invitar, güey. ¿Sabes? Es un delirio. Y la alucinación es que Sara empieza a ver que el
refrigerador se mueve, güey.
Exactamente, que está en... está acostada y...
Y es un estudio de televisión.
Ajá, exactamente, güey. O sea, ese tipo de cosas es una alucinación. Uh-huh. Que tiene que ver con su delirio. O sea, es cuando se compagina.
Están relacionados.
Exactamente. Con Harry, güey, está también bien curioso, güey. Porque si te das cuenta... El amor que tiene Harry a Marion es genuino, güey. O sea, es bastante... Es codependiente, totalmente es codependiente. Porque los dos estaban afectando mutuamente. No tanto porque ellos se afecten, sino por el entorno en que se desarrollan y las conductas de riesgo. Pero si te das cuenta, sus delirios... mejor dicho, perdón, sus alucinaciones... Son como... calmadas, tranquilas.
Es una cosa que se nota, güey, como que...
Al contrario de las de Sara y las de todos, güey, que todos así como que... No, güey, a la verga, todavía... Ah, bueno, sí tuvo una alucinación cuando le quita la
pistola al policía.
Pero si te das cuenta, no es como agresiva, sino es como juguetona, es como alegre, ¿sabes? O sea, obviamente, pues es una pendejada, güey, pero al fin y al cabo sus alucinaciones son como... hacia como llevarlo a algo que lo tranquilice, algo que lo sienta, haga sentir tranquilo. Porque eso del policía fue justamente después de que se puso nervioso de que chin, aquí hay un policía, güey. Uh-huh. Entonces la manera de romper esa tensión fue, pues le quito el arma y jugamos con ella, güey.
No sé, también, bueno, es una cosa que vi, puedo notar, no sé si tú también la habrás notado. Hay un diálogo que me hace pensar mucho en eso que acabas de decir justamente. Cuando Tyrone está viéndose en el espejo, que es de, estoy jugando con mis nuevos espejos, y que de pronto se va y que se... Pero es que él no le pone ninguna alucinación, sino que el güey solamente se queda ahí.
Recordando su
vida. Ajá, y abriendo y cerrando el espejo. Y que luego va con su novia y que le dice algo como, lo único que quiero es un poco de paz, un poco de calma. Ahorita que mencionaste eso... Me hace pensar que cada quien tenía sus alucinaciones, sus delirios
con
respecto a eso, güey. Al lugar en el que ellos
estaban.
A lo que ellos querían, ¿no?
Sí.
Creo yo que este es uno de los... A pesar de Clímax, a pesar de Irreversible, güey. A pesar de esas películas horrorosas. Exceptuando Dancing in the Dark. Porque en serio que Dancing in the Dark hasta me pone la piel chinita. Creo que esta es una de las películas que tiene uno de los finales más horribles que he visto en la vida, güey.
Sí, es muy feo.
Porque pensando en esto, Sara quería ser famosa, güey. Ella quería reconocimiento.
Quería reconocimiento, no quería fama, güey.
Quería reconocimiento porque llega su hijo al final. Sí. Porque es de, güey, quiero que la gente vea que soy capaz de las cosas, güey. Y ahí te pones a pensar, bueno, güey, ella se sentía responsable del que el papá de Harry se hubiera muerto, se sentía responsable de que no la fueran a ver, güey. O sea, por eso de que llega Harry, ve nomás, güey, hasta me dan ganas de llorar, güey, que la abraza y que le dice, te amo, hijo, y que le dice, yo también te amo, mamá. Eso era lo que ella de verdad anhelaba, güey.
Sí.
Eso era lo que ella de verdad quería.
Sí, ser querida. Es lo que buscaba. Por eso crecer en televisión.
Para que su hijo la...
No, güey. Quería salir en televisión para que las demás personas digan, ah, qué buena persona es. Porque si te das cuenta, decía, no mames, es que wey. Me invitaron a televisión para yo contar, quiero contar, perdón, uh-huh. lo buen hijo que eres, tu papá. O sea, ¿sabes? Ella está viviendo en otra realidad, güey, de que, güey, la neta, Harry es un pésimo hijo. Y desde el inicio te dejan en claro que ella lo sabía. Ella sabía que Harry era un mal hijo.
Pero lo permitía todo, güey.
¿Por qué? Porque no lo dejaba, no se permitía ver la realidad.
Y es esta misma idea falsa que ya hemos hablado de ella en otros capítulos, tanto Ix Supremos como Cuéntamelo Nuevo, de no, güey, es que los padres tienen que permitir que los hijos hagan todo. Y como esto de, señora, ¿y por qué? Llámele a la policía, ellos pueden hablar con Harry. No, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi único hijo.
Sí, pero te dejan en claro que no lo hace porque sienta como de, no, es que es mi único hijo, ¿qué le voy a...? ¿Cómo no lo voy a hacer daño? No es eso, sino que su percepción es... Si voy y lo acuso ante la policía, uh-huh. al ser mi único hijo y estar solamente yo, me van a echar
la culpa. ¿Qué va a pasar conmigo?
Y me van a echar la culpa a mí, güey. Por eso tenía tantas ganas de ir a televisión a contar su vida perfecta. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ella estaba viviendo una fantasía que es: yo soy una muy buena madre y mi familia y mi vida está perfecta.
Y su última aparición. Uh-huh. Y con lo que te dan a entender que hasta el final de sus días se quedó así, fue con eso, güey. Porque una cosa que me mamó, que al principio no entendí, güey, y ya hasta después leí, fue que perdió la memoria. Que ella ya no reconoció a sus amigas cuando la fueron a ver. Que ella, o sea, salió y las vio así toda encabronada y las amigas estaban llorando porque no sabían, porque ella ya no sabía quién era.
No, es que ella perdió la memoria, güey. Lo que pasa, aquí, dicho sea de paso, güey, justamente hablar de la demencia. Uh-huh. Existen varios tipos de demencia y todo depende de qué estilo de vida hayas tenido y también tiene que ver mucho con tu personalidad premórbida. Okay. ¿Qué quiere decir personalidad premórbida? Quiere decir cómo eres, cómo has sido, así como que tus rasgos más característicos de tu personalidad. En esos rasgos van a salir de que, pues claro, güey, por tu forma de ser... Tiene sentido que tu demencia o tu problema neurológico sea ese. Porque tiene una raíz bastante continua a lo largo de tu vida, güey. Okay. Que a lo mejor ya era un daño que tenías o se fue desarrollando o simplemente por la manera de tu estilo de vida te llevó a eso, ¿no? Lo que pasa con Sara es que ella se quedó en un viaje de... Es que voy a ir a la televisión. Uh-huh. Voy a ir a... Me van a entrevistar y voy a hablar de mi familia y así, güey. Entonces, ella no perdió la memoria. Lo que pasa es que no la reconoció porque ella estaba en un viaje, güey.
O sea, ok, comprendo,
sí. ¿Sabes? O sea, su...
¿Su vida se redujo a eso?
Sí, exactamente. O sea... su mente se rompió, por decirlo de cierta forma, así de una manera coloquial. Se rompió... En el último momento que se metió un chingo de pastillas. O sea, ya estaba mal su... O sea, tiene daño cerebral, güey. Uh-huh. Entonces, cuando llegan sus amigas y que se abrazan porque empiezan a llorar, no es porque no las haya reconocido, es porque... Pues,
ella ya estaba en otro lado.
Sí, o sea, ella ya es un paciente psiquiátrico. O sea, ella ya es una... Más que un paciente psiquiátrico, era una paciente psicótica. Es que se vuelven irreconocibles, güey. Uh-huh. La neta, sí, es bastante triste. No sé si tú has tenido oportunidad de convivir con una persona psicótica tal cual, güey. Pero la neta es que sí es algo bastante impactante. O sea, la neta... Sí es fuerte. Digo, con un familiar nunca lo he vivido. Pero he conocido pacientes psicóticos. Y la verdad es que a pesar de que no los conozcas... Sí te pega duro porque sabes que esa persona que estás ahí enfrente de él o de ella no es esa persona realmente. Que antes era diferente, que era una persona diferente, güey. ¿Por qué? Porque un paciente psicótico pierde la inhibición, pierde un montón de funciones neurológicas, psicológicas, que parece ser como... Que no es humano, güey. ¿Sabes? O sea, porque la neta está bien triste, güey. Y aparte, súmale el hecho de que ese tipo de pacientes... Es que ya no tiene... Un paciente psicótico, cuando ya es un grado mayor, no hay vuelta atrás, güey.
O sea, ¿no hay medicina en el mundo que lo cure?
No, es que ya es psicótico. O sea, ya es... Realmente ya hay un daño irreparable. A lo mejor puede haber que, dependiendo el caso, se pueda medio controlar. Justamente por eso te muestran los electroshocks. Porque los electroshocks son como el último recurso, güey.
Pero eso ni siquiera es legal, ¿no? Eso no, se usa.
No, claro que es legal, güey. Sí, es legal.
Ah, verga, güey.
Es que ahí te va. Lo que pasa con los electroshocks es que en pacientes donde ya de verdad ya no hay nada que hacer por ellos, güey. Nada, nada. Dejarlos con todo el malestar que tienen es más inhumano que los electroshocks.
¿Qué hacen los electroshocks?
Te bajan muchísimo la ansiedad, te bajan las conductas de riesgo. O sea, te vuelve como una persona tranquila. Entonces, al tener pacientes donde de verdad ya no hay nada que hacer, güey, dejarlos con esos malestares, la neta es que sí es algo bastante, pues, rudo, güey. Y los electroshocks lo que hacen es, como te digo, hacerlos más tranquilos para poder llevar no una terapia de recuperación tal cual, güey, porque ya es un paciente psicótico, pero que mínimo la estancia que tenga donde vaya a estar sea agradable para él, güey. O sea, sea más llevadera.
Comprendo.
Porque si te das cuenta, te muestran esa escena donde le dan de comer y la fuerzan a comer, güey. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, la forzan a comer. Entonces... Ahí te están dejando en claro que no es funcional. No es funcional. A pesar de que la tenían medicada, güey. ¿Sabes? O sea... Es que es todo un tema bien cabrón. Y es que ya cuando el cerebro ya tiene un daño tan, tan fuerte, es irreparable. Es irreparable, güey.
¿Considerarías que el daño cerebral, además del de la mamá que tenían los demás personajes, era irreparable?
De hecho, se supone... que un paciente con alguna adicción ya es considerado un paciente neurológico, o sea, de neuro, o sea, de neuropsiquiátrico, güey.
¿En el grado en el que sea?
Mientras sea una adicción, güey.
Comprendo.
Una adicción de sustancias, ya es un paciente psiquiátrico, güey. ¿Por qué? Porque ya es un daño irreparable, güey. A pesar de que, te digo, hay grados de daño. O sea, no es como que, ya es una persona que tiene adicción a la marihuana y ya es el peor paciente del mundo. No, güey. O sea, hay grados de daño. Entre más se consuma, más daño hay y menos hay que reparar y menos hay que poder recuperar. Uh-huh. O sea, es cuenta que el objetivo de llevar a pacientes a lugares psiquiátricos, tal cual como te lo muestran aquí, es que la persona pueda obtener otra vez por medio de rehabilitación la funcionalidad de su vida diaria, güey. Ese es el objetivo de la rehabilitación. Uh-huh. La rehabilitación es como de, güey, la neta es que a lo mejor no va a poder conducir, pero mínimo va a poder hacerse de comer. O sea, como que se tiene que sondear hasta qué punto un paciente puede recuperar funcionalidades, la funcionalidad diaria, güey.
Ya. Yeah.
Cuando es un paciente que ya de plano no puede estar en sociedad porque es agresivo, como lo es Sara, o que ya llega un punto en que ella se puede hacer daño sin quererse hacer daño, ya es un paciente que no se puede dejar libre, güey. No se puede dejar, sí, salte del psiquiátrico.
Aquí hay una cosa, güey. Estaba viendo un... Por ahí lo debo tener todavía. Un post de Reddit. Déjenme, le doy una buscada rápida. Porque no lo guardé. O sea, busqué Requiem por un sueño en Reddit y me salió eso.
Más o menos de qué hablaba.
Mientras lo busco, les voy diciendo. Es un post que hablaba sobre la eutanasia.
Ok.
Sobre... Precisamente, ustedes... Chingado. No lo tengo, güey. Lo voy a buscar y lo voy a dejar en Twitter. Uh-huh. ¿Qué era? La eutanasia para pacientes como Sara, ¿no? Y era un pinche debatote enorme, güey. Sí, bueno. O sea, llegando a esto precisamente. La eutanasia en pacientes como Sara, ¿sí o no?
Sí, güey. Sí. Que digo, está cabrón, güey, porque es que entra el debate bioético de qué es ser humano y qué es y qué no es el ser humano. ¿Qué es el valor a la vida? O sea, son temas que todavía son bastante difíciles de llevar, güey. Pero la neta, yo creo que sí. O sea, porque es lo que te he estado diciendo. Pacientes con tanto daño ya irreparable. Está muy difícil que la persona realmente ya disfrute de la vida. ¿Sabes?
¿Consideras que son personas que ya solo existen porque tienen que existir?
No tal cual así, porque eso es bastante utilitarista, güey. Y no me gusta tanto esa perspectiva filosófica. Uh-huh. Sino porque creo que pacientes como Sara generan muchas cuestiones que no van a poder ya tratar, güey. O sea, ¿por qué? Porque te aseguro que Sara ya no... Es que ya no tiene algo que se llama diálogo coherente. O sea, ya su discurso es desorganizado. Uh-huh. O sea, ¿te das cuenta cuando le están haciendo preguntas de que, desde cuándo, no?
Siempre lo sacaba el vestido rojo y... Sí,
ya, y algo que ya no tiene sentido, güey. Uh-huh. O sea, ya su discurso, su lenguaje, ya está dañado, güey. Ya está bien, bien dañado. Que también es que entra en otro punto que es como, güey, o sea... no porque la persona caiga en esas situaciones significa que ya no es un ser querido.
No, no, es que ahí, ¿sabes?, está el problema, güey.
¿Sabes? Sí, exactamente. Ese es el punto, güey. Por eso es tan fuerte la escena donde llegan las amigas, la ven y empiezan a llorar, güey. ¿Por qué? Porque pues son amigas. O sea, ellas no se pueden hacer cargo de Sara. No deben de hacerse cargo de Sara. La única persona que se debería hacer cargo de Sara es Harry.
Porque había un punto que era de... no, o sea, no a eutanasia en esa clase de pacientes. Y dije, bueno, güey, es que tiene un buen punto. Cuando, por ejemplo, güey, y yo me identifiqué ahí. Yo me acuerdo que cuando mi abuelo ya estaba en sus últimos días, ya no decía cosas coherentes, güey. Ya era... Y a veces decía cosas que yo no sé si eran eso tal cual. Sus delirios convertidos en alucinaciones que pues, nosotros obviamente no veíamos. Pero decía cosas que no tenían sentido, güey. Y eso lo he escuchado varias veces, ¿eh? De personas que ya están en sus últimos días de... Bueno, es que sí, ahí está el señor ese sentado y... Pues ya me está haciendo así que, bueno, güey, no hay nadie ahí, ¿no? Uh-huh. Y este comentario era de... Güey, si fuera programa de eutanasia para adultos mayores de ese tipo... Güey, ¿tú no querrías que mataran a tu abuelo?
No, claro.
Ni
no,
a tu abuela.
Sí, no.
O sea, por más que tú digas, bueno, güey, es que, güey, tú no querrías.
Sí.
Pero... Y eso se puede llevar a pensar, es que, güey, ¿por qué a ella sí? A lo mejor si tuviera una familia grande así, pues bueno, güey, tú no querrías que la mataran. Tú querrías que viviera y trataran de hacer su vida lo más llevadera posible. Pero luego la ves, güey, es que eso que ella llevaba ya no era la vida, güey.
Sí, no.
Eso era puro sufrimiento.
Sí, y ahí se junta con otro problema que es Harry, güey. O sea, de hecho, si te das cuenta, la película parece ser que la que tiene más peso a la historia es la de Sara. Uh-huh. Pero realmente el que tiene más peso es Harry. ¿Por qué? Porque Harry es como el centro
de todos los personajes.
De todos los personajes.
Uh-huh, cierto.
Y en cierta manera, el origen de los problemas es Harry. ¿Sabes? O sea, por ejemplo, Harry... Digo, no te muestran en la película realmente hasta qué momento Harry empezó a ser adicto. Porque no te lo mencionan, pero te dejan en claro que por las decisiones de Harry, Tyrone cayó también en la, o sea, en un pedote, güey. Por las decisiones de Harry, Myron pues, es lo que es, güey. Uh-huh. Y su madre Sara, ¿sabes? Entonces ahí es donde entra también este debate ético de, a ver, güey, si el único responsable de Sara es Harry, ¿qué onda? ¿Qué debería hacer de su vida?
Claro.
¿El gobierno debería dejarlo libre? Porque también te han entendido que va a la cárcel. Uh-huh. O sea, como que te lo dejan en claro que... Porque, si mal no recuerdo, estaba esposado cuando estaba en la cama, cuando se despierta sin brazo. ¿Ahí qué onda? O sea, con ese tipo de casos, ¿El gobierno se va a ir a hacer cargo de Sara? ¿De dónde saca el dinero Sara para eso, güey?
Es que es un temota, güey.
Sí.
Porque al rato, si te pones a verlo de una manera muy fría y culera, pues bueno, güey, en un país tan tajante con los impuestos como es Estados Unidos, puedes decir, bueno, güey, la gente que paga sus impuestos tendría que mantener a las personas que se rehabilitan de drogas.
Sí.
Y hay gente a la que eso no le puede gustar. Uh-huh. Y es completamente entendible, güey, ¿no? O sea, ¿por qué mi...?
Uy, bueno, eso no es entendible, güey.
Pues sí, güey. O sea, ¿por qué el dinero que tú... O sea, ¿por qué el bienestar social...? Bueno, sí, porque el bienestar social implica que no te hagan nada a ti, que no los dejen sueltos. Ok, sí, ya sí. Veo para dónde va el pedo.
Sí, y te digo que no es más entendible porque... justamente lo que habla la película es... Cualquiera puede caer en eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque eso es una realidad. Cualquiera. Cualquiera. No importa la edad, güey. No importa la edad.
Sí, de hecho hemos regresado mucho a eso en este análisis, que es si tú fueras, sí. Si a ti te pasara, sí, tienes razón.
Sí, o sea, no te está hablando razón. De alguien que se va a la luna, güey.
No, sea, no, es alguien que vive ahí mismo. O sea, sí, que puede ser un potencial peligro. O al rato tú puedes ser un potencial peligro.
Sí, ¿no? ¿Sabes? Y que es muy real. En las calles se encuentran esas sustancias, güey. O sea, no es así como de... Es más, ni siquiera en las calles. Con los médicos los encuentras. Eso es una realidad, güey. O sea, una de las mayores adicciones registradas uh-huh. es por medio de drogas legales, güey. Que son las Ay, no, pinches
nombres. Las de la depresión, ¿no?
Sí, sí, de ansiedad y depresión. Las benzo, güey.
Sí, no, yo tampoco sé, pero conozco el caso de...
Benzodiazepinas, güey.
Una persona que se la robaba, a su abuelo.
Sí.
Y el abuelo le pedía más al doctor y el doctor sabía qué pedo.
Sí.
E igual se las daba.
Sí. Es la mayor adicción, güey. Es la mayor adicción. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es legal. Es una adicción legal, güey. Y de hecho, la historia de las benzo, güey, es una historia así de... ¡Ay, cabrón!
Bien turbia, güey.
Bien turbia de gorrito de aluminio, güey.
¡Ah, cabrón! ¿En serio, güey? Sí, hasta allá nos vamos a ir.
Sí, es que es de que las benzo se empezaron a hacer, güey, para personas que tenían... no son las benzo. Bueno, sí, todo lo que tiene que ver con analgésicos y todo ese pedo para... bajar bien cabrón todas las sensaciones corporales y la madre, uh-huh. Surgen porque el creador de esas medicinas estaba buscando una manera de tratar a personas con en fase terminal, güey. Algo que ni la morfina les podía ayudar, güey. Entonces...
No mames, güey.
Sí, güey. Entonces...
¡Qué vergüenza!
Ajá. El problema es que el gobierno de Estados Unidos y los hospitales vieron de como, güey, la neta es que es tan eficaz que lo podemos dar a personas con un dedo roto.
Para que no sientan dolor.
Ajá, como Simón.
Como un analgésico cualquiera.
Sí.
A pesar de que son muy, muy potentes sí. y destructivas.
De hecho, justamente eso es de lo que trata Dr. House, güey.
Ah, claro.
De la adicción que tiene House es justamente por eso. Es porque tiene el Vicodin, es una madre... No mames, es una medicina hiper mega potente, güey. Entonces, el gobierno de Estados Unidos empieza a avalar de que sí, güey, saquen esa medicina para uso cotidiano, para cosas normales, güey. Uh-huh. Y con el tiempo ya empezaron a surgir un chingo de adicciones porque son extremadamente dependientes. Para entender la dependencia a sustancias, se tiene que conceptualizar que es por dos cuestiones. Tanto la codependencia fisiológica, uh-huh. que ahorita voy a explicar a qué se refiere, y la dependencia psicológica, güey. La psicológica es básicamente como, es que, güey, la neta, cada vez que lo utilizo, me siento bien.
Sí, me imaginé que era eso.
Me siento bien, lo hago con compas, la neta es que me siento bien chido, güey, no hago daño a nadie, o sea, te hace sentir esta dependencia de, güey, la neta, si no lo utilizo, no funciona mi día a día. Ese tipo de adicción, o esa parte de la adicción, es tratable, es muy, muy tratable,
güey. Además es muy común, ¿no? Digo, ahorita común. Que lo dijiste, bueno, güey, el café. ¿Cuántas veces no has oído el...? No, güey, es que yo no funciono sin mi café diario.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
¿Es un tipo de sí. adicción psicológica?
Sí.
No, adicción, no, utilizaste sí. otra palabra.
Sí, dependencia psicológica.
Dependencia psicológica.
Simón, o sea, está la cuestión psicológica y por otra parte está la dependencia fisiológica. La dependencia fisiológica es como, por ejemplo, el café. Es perfecto para este ejemplo, que tiene de los dos. O sea... tú al consumirlo no tienes problemas sociales, güey. ¿Por qué? Porque, pues, güey, no mames. O sea, es como voy a comprar un café al Oxxo, güey.
Sí, sí, sí.
No hay pedo, me cuesta 20 pesos, ¿no? O sea, es fácil de llevar. Uh-huh. Y no te da... Y no es una adicción tal cual porque no hay persona, güey, al menos de que lo llegues a un extremo muy cabrón, güey, no hay persona que no funcione si toma café, güey. O sea, por ejemplo, no es como que te vayan a rechazar en un trabajo porque tomas café.
Claro, o sea, no es un problema de, bueno, güey, no es este cabrón social. Se tomó un pinche café y al rato está robando carros y está haciendo un puto cagadero,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. O sea, no hay este... Socialmente hablando es aceptado. Uh-huh. Entonces, psicológicamente puedes tener una dependencia bastante socialmente aceptada.
Normal, es aceptable, sí.
Simón. Pero por otra parte, la fisiológica es que tu cuerpo ya te empiezan a pedir la sustancia. Esto es porque hay sustancias, por ejemplo, el café, no sé exactamente qué sustancia en el cerebro reemplace, pero, por ejemplo, la marihuana, el THC, reemplaza ciertas sustancias cerebrales que al momento de hacer la sinapsis, la sustancia que tú segregas, ya tus neuronas dicen, no, esta madre no es eso, güey.
No, necesito la otra cosa.
Necesito la otra porque eso que me estás dando tú no es lo que yo necesito. Haz cuenta que la sinapsis es como, por ejemplo, son dos dos neuronas que están conectadas. Uh-huh. Y cada vez que haya un pulso bioeléctrico, se desprenden sustancias.
Ah, okay.
Que viajan y van embonando en la otra neurona, en el otro axón. Entonces, cuando tú empiezas a meter sustancias que son parecidas a sustancias que tú ya produces, tus neuronas van a decir, no, eso que me estás dando no embona aquí. Entonces no es la sustancia que necesito.
O sea, que esto es un pedo que se va incluso a... O sea, modifica tus neuronas.
Sí, sí.
Por
sí,
eso
sí.
Es tan por eso peligroso.
Por eso son peligrosas las drogas, güey. Obviamente cada droga es como que tiene un grado de adicción más rápido que otra. Se supone que hay drogas que con el primer uso... ya tienes una adicción fisiológica momentánea, perdón, de instante, güey. Uh-huh. Hay otras que no, porque no funcionan tan potentes o no reemplazan tantos neurotransmisores. Por eso está bien cabrón esta película, porque te muestra de diferentes sustancias. Uh-huh. Y todas esas sustancias te lo muestran desde la perspectiva social de no, esta madre sí está mal, esta cosa está aceptada, esto a lo mejor no hay tanto pedo, güey, pero al fin y al cabo sí te genera una adicción.
Eso está muy cabrón de esta sí, película, güey, que creo que la óptica es todo puede ser una adicción. Todo, sí. todo en la vida sí. Puede llegar a convertirse en una adicción para ti. Porque volvemos a leer. Es que creo que es una muy buena forma de empezar la historia con lo del azúcar, güey. O sea, podría parecer que no, pero es un pedo. Y luego es que no es el único, güey. Hay mucho. O sea, por ejemplo, acá vemos también a... También vemos acá a Big Team, que tenía su grupo, ese amigo rarito cuya adicción era el sexo, güey. Y te pone a pensar... Yo creo que por eso da tanto miedo, güey. Porque, puta, ¿a qué sería adicto yo?
Sí.
A mí eso me pone a pensar mucho esta película de... A ver, güey, si te hace como tu ligero examen de conciencia para ver qué onda contigo... ¿Y a qué eres adicto? Y no son muy buenas las respuestas, güey. Como que terminas y es de... Oh, fuck. Creo que hay un par de problemas
jugando
ahí.
Jugando así, oh, verga.
Sí, de... Ah, puta madre. Maldita sea. Trevor, tú. Así le hablas al pinche control sí. Del PS5. Trevor, ¿tú qué opinas?
Sí, ¿Trevor? Lo sé, Trevor.
¿Franklin?
¿Michael?
Sí, güey. Es una película que está muy aventada para quien la ve.
Sí.
Y en parte eso contribuye... al miedo. Porque todo puede ser una droga, güey. Sí, todo puede ser una droga. Y fíjate que la comparo mucho también. Creo que en su momento, porque últimamente he estado viendo Euphoria con mi novia. Muy buena serie, güey, por cierto. Muy buena. A mí me gusta muchísimo. Me ha gustado mucho. Me ha sorprendido. Y siguen siendo los mismos problemas, güey. O sea, hablando de la sociedad.
Sí, sí.
Generalmente, sí, de manera general... Los problemas siguen siendo sí, los mismos, güey. Sí, 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 sí. no, como si no se hubiera avanzado nada, güey. Esta película es del año 2000, no sé de qué año sea el libro, la verdad. Sí. Euforia es del 2017, me parece, 2018.
18, ¿no?
Sí. Y es lo mismo, güey. Uh-huh. Al contrario, o sea, parece que está peor el pedo, güey. Sí. Parece que está peor el pedo. Y vuelvo a lo que les decía hace rato. ¿Ves tú los videos? Yo me acuerdo, probablemente tú también te acordarás, cuando entró y se puso de moda este pedo del crocodil, güey.
Sí, cabrón.
Que salían los videos de banda a la que se le caía la piel, güey. Que tenían los huesos expuestos y que los veías en Skid Row, güey. Sí. Entre ellos arrancándose la piel de la espalda porque no se la alcanzan, güey. ¿Sabes? Que claro, volvemos a ese punto que dices, güey, también hay que reconocer cuando una cosa busca el amarillismo. Sí, sí, hay que reconocerlo. Pero es que no deja de ser la realidad, güey.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo al inicio, la neta, sí pensé como que ay, güey, está medio exagerado. Pero ya cuando dan el cierre de la película, sí me puse a pensar de, güey, la neta es que por algo muestran las escenas que muestran. Uh-huh. Porque son muestras de los casos reales.
Claro, güey. O sea, no, y te digo, no vayamos muy lejos, güey. Si ustedes buscan en Google Skid Row en Twitter, sí. En Twitter les van a salir cosas duras, güey. Tengan
sí,
cuidado.
Sí, sí, sí. Aguas.
En Facebook. Skid Row, te vas a eso, güey. Sí. Te vas a eso. Sí. Y es curioso pensar que es una película también que tiene una clara crítica muy pesadita al sueño americano. Sí. Que es esto de sí, güey, la fama, sí, güey. Sí. Todo para arriba, sí, sí, sí.
No, el dinero, y genera dinero.
Exactamente. Genera. Haz esto, necesitas dinero para esto. Ella quiere poner su tienda de diseños. Rápido, güey. Necesitas ganar dinero de una forma.
Si no, no lo logras.
Si no, no lo vas a poder hacer porque hay muchos, porque ella no es tan buena, porque no confía tanto en sus diseños. Probablemente porque es un libro y repito, pues no es una historia hecha para una película. Probablemente este libro toma algún caso seguro de un adicto que sí existió o de varios adictos que sí existieron, pero la ves y la terminas de ver y no puedes evitar pensar que chale, güey, yo salgo ahorita y voy a ver a alguien que está viviendo esto así a lo lejos, aunque no lo conozca. Estoy seguro de que me voy a encontrar con alguien que está viviendo esto.
Que también hay que dejar en claro, güey, hay conductas que son adictivas, pero que no generan un problema realmente, güey. O sea, por ejemplo, si tú dices, güey, la neta es que yo no, de mi día no lo siento completo si no juego un videojuego, porque no veo una película, porque no veo una serie o algo así, güey, no es que tengas un problema realmente, güey. Uh-huh. O sea, es porque pues la vida también es de tener gustos, güey. Mientras claro. No tengas un problema clínicamente. Es como que, güey, la neta, no sé, me van a despedir de mi trabajo porque juego videojuegos. Uh-huh. Es como, ok, güey, ahí no tienes un problema, ¿sabes? Bueno, hacemos el café. O sea, es que, güey, la neta, tengo que tomar un café cuando despierto. Pues no, es un problema, güey.
Yo más bien pensaba en la gente que, gracias a Dios, güey, la verdad, solo lo he visto una vez. Y me basta y no me gustaría volver a verlo en la vida, güey. Hace muchos años. O sea, que todo eso vuelve a mi mente, güey. Y todo lo que he visto en la vida vuelve a mi mente cuando me pongo a pensar en estas situaciones. Ahí por la casa. Y ni siquiera era de noche, güey. Era de día, así perfectamente ante la vista de todos. Había un güey que me acuerdo que se estaba inyectando heroína. Y para mí fue tan impactante porque yo nunca la había visto, güey. Porque a pesar de vivir en una zona poblada de la ciudad, ¿verdad? Con mucha gente en donde se puede ver esto. Yo nunca había visto eso, güey. Yo me acuerdo que me quedé como pendejo viéndolo, güey. Viendo toda la acción. El güey traía una jeringuita. Una manguera de estas como para la sangre, güey. Como para pasar sangre de una transfusión a la bolsa. Y el güey se la amarró bien cabrón en el bíceps y se empezó a inyectar, güey. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo ese pedo y pensé, Dios, Dios mío, güey. O sea, esto para mí es el infierno. Y quizás es un poco culero de mi parte decir eso, güey. Pero yo lo digo, yo tengo pavor de eso, güey. Yo tengo pánico. Sí, sí. No sé si es porque tuve una muy buena educación por parte de mis padres o una mala porque me metieron un miedo muy cabrón hacia las drogas. No sé, no sabría decir cuál de las dos es, pero sí te puedo decir que a mí me despierta sentimientos de genuino pánico ver esta clase de cosas, güey. Sí, pánico, sí. Sí, miedo. pensar en la idea de un día terminar ya sin poder controlar tus acciones.
Sí, güey.
Eso para mí es igual a morir.
Sí, la neta es que
es el día en el que perdería mi vida, güey.
Sí, es un tema bien cabrón, güey. Justamente por eso muchas personas caen en la calle, güey. O sea, en situación de calle. En situación de calle y vivir en la calle. Es que es diferente situación de calle a...
Sí, pues es gente que, bueno, güey, pues no tengo dónde quedarme, pues deja, voy al albergue, traigo a mis hijos, me imagino, ¿no?
No, por ejemplo, una cosa es ser... Por ejemplo, una cosa es decir niño de la calle y niño en la calle. Okay. O sea, por ejemplo, cuando dices niño de la calle, es que literalmente viven en la calle. Uh-huh. Y los niños que están en la calle es que tienen dónde vivir, dónde dormir, etcétera, pero trabajan en la calle.
Ah, ok. Comprendo. Sí, bueno. Ya. Y con esas personas, sí, con los adictos puede pasar igual, ¿no?
Sí, es...
Que se termina en situación de calle, no en la calle, ajá, sino de calle. Que viven, uh-huh, tal cual, no tienen, sí, dónde vivir, ajá, y su única motivación muchas veces es conseguir varo,
sí,
para seguirse
drogando. Para seguir, ajá, sí.
Que esa es otra cosa que también esta película plasma de manera muy fuerte, pero también me animaría a decir que acertada, güey.
Sí.
Como este pedo de que Marion al final tuvo que prostituirse para seguir pagando la droga.
Güey, pues es que es muy real.
Sí.
Ese pedo... Y aparte ya lo hacía, güey. O sea, de esta manera... a lo mejor no con la connotación de... Para la droga. Pero ya lo hacía, güey.
Después, o sea, de ese breakdown mental en el que empieza a destruir todo.
Sí.
Ahí te dan a entender después que ella ya lo empezó a hacer... Pues para la pagarse la droga, ¿no? Uh-huh. Para poder obtener la droga.
Sí, más sustancia.
¿Qué digo? Una cosa o la otra me parecen igual de culerísimas, güey. Igual de culeras. Pero es eso, güey. Creo que evoca sentimientos... Pues muy pesados, güey.
Sí,
muy pesados. Y lo peor de todo, para mí, es que son reales, güey.
Sí, son realistas.
Son situaciones muy realistas.
Totalmente realistas. O sea, no caen en lo amarillista, pero para nada, güey.
Sí, no me parece amarillista. Sería, bueno, güey, mira, fíjate lo que le pasó a su brazo y aquí está su brazo y te lo enseño. ¿Y tú quieres que te pase esto?
Bueno, pues de cierta manera se ilusionan, güey. Pero
es más sugerencia.
No, o sea, sí te muestran la herida así toda podrida, güey. Mm. Pero no es amarillista porque tiene un mensaje atrás que es real, que es un mensaje social bastante potente.
Ah, ok, sí.
O
sí,
sea,
sí,
amarillista sería solamente mostrar...
torturas y miren cómo le cortaron el brazo. ¿Sí?
Exactamente,
sí,
sin un concepto atrás que es, güey, la neta, como sociedad estamos cayendo en un punto, o caímos en un punto, que vean lo que la exigencia social provoca que pase. Uh-huh. O sea, hay tanta exigencia social por parte de familia, de amigos, de empresas, de trabajos, de güey, es que si no cumples los estándares, no vas a lograr nada en tu vida. Entonces, ¿qué queda, güey? Buscar la manera de conseguir dinero rápido.
Lamentablemente, güey.
Sí.
Muchas veces termina en eso. Y yo sé que siempre es el chiste común y la neta es gracioso, güey. Pero también, ¿sabes en quién pienso mucho cuando se habla de estos temas? En Maradona, güey. Sí. Yo siento que la vida de Maradona debió haber sido muy fea, güey. Debió haber sido espantosa, güey. Digo, yo sé que para los amigos argentinos Maradona es una persona muy importante. No hablo de su vida y obra como futbolista, trayectoria, exactamente. Hablo de este pedo de que, bueno, güey, el vato terminó muerto por sobredosis de drogas, güey. Siendo una persona que hacía comerciales.
De no drogas.
Incitando a los chicos, a los jóvenes... A que no se drogaran, güey.
Sí.
Creo que para mí lo peor de ver esta película ni siquiera está en la película, güey. Sino está en el pensamiento de...
Es el subtexto,
güey. ¿Dónde estamos, güey? Estamos donde mismo. Sí. O sea, no se ve que haya una mejoría.
No, y ¿sabes qué? Ahorita hay mucha creencia falsa al respecto a las drogas, güey. O sea, desinformación al respecto, güey. Uh-huh. O sea, tanto como exageración como disminución de casos. O sea, me acuerdo hace unos años, güey, cuando estaba bien potente lo de la legalización de la marihuana, uh-huh, que sacaban casos de súper así, estadísticas súper inventadas de la marihuana mata menos que el cigarro. Es como, bueno, sí, güey, pero no por eso significa que
que es mejor, güey.
O sea, exactamente. No, y aparte también esa es otra, güey. Existe la falsa creencia que la marihuana no genera problemas en los pulmones, güey. Porque no es el tabaco, ¿no? Pues, güey, todo, güey.
Muchas de estas personas que les he dicho que se perdieron, sí, que yo conocía, eran marihuanos, güey.
Sí, viene de ahí.
Eran marihuanos. Y también, ¿sabes? Otro problema muy cabrón del que me he dado cuenta últimamente que genera, que está muy de moda ahorita, por el cual hay problemas de drogadicción bien graves, la falsa espiritualidad, güey.
Sí, güey.
Y te voy a platicar una experiencia de primera mano. Les voy a platicar una experiencia de primera mano. Me voy a reservar el nombre de la empresa, número uno, porque no me acuerdo. Y número dos, porque no me gustaría que fuera un dedazo de, güey, mándelos a la verga. Que si me preguntan a mí, mándenlos a la verga. Esa empresa ni siquiera debería existir. Hace poquito, güey, fui a la Expo Guadalajara, y estaba la Expo Espiritualidad, ¿no?
Cabrón,
Expo Espiritualidad. Vendían cosas chidas, güey. Conocí a una persona muy valiosa, güey, que por esa experiencia valió la pena ir. La verdad, chido. Chido, chido. Y el primer puesto al que fui era este puesto en el que te ofrecían barras de chocolate con el compuesto alucinógeno de los hongos.
Ay, cabrón, qué potente, güey.
Esta empresa te vendía la imagen de... Hasta me acuerdo que tenían así atrás un set morado y todo el pedo. Y tenían pinche una... Ay, no recuerdo el nombre de esta figura.
Dios.
Un Kybalión. Tenían una imagen de un Kybalión, que es una figura geométrica imposible, sí, y todo el pedo. Bíblico, la chingada, ¿no? Mítico, ancestral. Y yo dije, ah, pues mira, güey, vamos a preguntar qué pedo, ¿no? Y yo recuerdo, güey, que la explicación de la persona que nos atendió fue de... Sí, güey, fíjate que esta... Y casi, casi les estoy diciendo textualmente. Sí, güey, fíjate que esta barra cuesta 3,000, güey. Cuesta 3,000 y no mames, te la llevas a una peda y... güey, no mames, va a estar cabrón. Y yo me acuerdo que yo la estaba viendo, güey. O sea, obviamente que no la vi con asco ni nada, pero se fue, ah, pero por dentro de mí era, no puedo creer que me estés diciendo esto, güey. En serio, no lo puedo creer. Y me acuerdo que era, si tú te comes un cuadrito, güey, te vas a poner... ¿cuál fue el puto nombre que usaron? No, eran nombres de rolas, güey. De rolas famosas. Si tú te tomas este cuadrito, pues Strawberry Fields Forever, porque todo tranquilo, güey. Pero si te comes 5 cuadritos, Across the Universe, papi, porque pues fiesta, güey. No vas a ver ni en dónde estás. Y esto podrá sonar chistoso, güey. Pero digo, okay, sí, no, güey, mames, güey. No puedo creer que esto sea una cosa. En serio, no puedo creer que esto sea una cosa, güey. Porque luego... Y yo sé que voy a sonar como pinche papá, pero es que es verdad, güey. Empiezas con un cuadrito, güey, sí. Y al rato vas a querer más, y al rato vas a querer más. Y mientras haya facilitadores, sí, de esta, sí, clase de, sí, pendejadas...
Y deja tú facilitadores, güey. Información falsa, güey.
O sea, completamente falsa, güey.
Totalmente. O sea, el hecho de que ya existan personas que te vendan desde una perspectiva como... Es que no pasa nada sin un fundamento real, güey. Solamente por una creencia es una falacia. Es una falacia enorme, güey. Y también, ojo, o sea, tampoco como para dejarlo de manera moralista, pero, o sea, cada quien es libre de hacer lo que quiera, güey. O sea,
por supuesto.
Por supuesto, güey. El pedo es justamente lo que estabas mencionando, que se presta a que tu vida caiga en ciertas situaciones, que hay personas detrás que son súper falsos, güey. ¿Sabes?
No uses droga, ¿viste?
No te droga, ¿viste?
Que, güey, Maradona tenía mucha razón, güey. Sí. Maradona tenía mucha razón. Y ver esta clase de cosas, de películas... Sí. Otra que también me recuerda mucho a eso es Clímax. Pero de Clímax me imagino que hablaremos después. También una película de Gaspar Noé bien dura. Me lo dejan más en claro, güey. Cada vez, sí, me lo dejan más en claro.
Ay, cabrón, pues sí, pinche película. Nos lo estuvieron pidiendo un chingo, güey. La neta, un montón de personas nos estuvieron mandando mensaje. Entre ellas, Melanie. Saludos, Melanie. Saludos, saludos.
Esta no fue una funada Disney.
Sí, o sea, fue...
Para que ya todos estemos tranquilos, güey.
Sí, porque todos de Disney son.
Pero Disney, chingate.
Sí, güey. Dicho sea de paso, bueno. ¿Algo más que quieras agregar, güey?
Que creo que esta es una de las mejores bandas sonoras de la historia, claro, del cine, güey. Está el tema de, del el tema Bueno, yo lo llamo el tema del adicto, que es tiririririn, tiririririn.
Y con los efectos de sonido de...
Tarararán, que es la música de Creepypastas. Mucho tiempo escuché Creepypastas con esa rola y yo no sabía que era la canción de Requiem for a Dream. Es una película que tiene medido, estoy seguro que tiene menos de un minuto de silencio en toda la película. Es frenética, güey. Sí. Es una... se me hace muy cagado. Porque... Ah, una cosa importante. Les recomiendo muy cabrón que escuchen esta... Que vean esta película con audífonos. No, que se metan un cuadrito, güey, Across the Universe, cabrón. No mamen, güey.
Un poquito, ¿no?
Pensa la verga, güey. Pero con la nueva marca de Geek Supremos, güey. No, no, el primer cuadrito los va a poner infancia culera, güey.
No, güey.
No, güey. Que vean esta película con audífonos. O en un home theater o en una... No sé, güey. En unos monitores de estudio. Porque verla con un audio tan envolvente es otro pedo, güey.
Sí, me imagino.
Es alucinante la música y el sonido de esta película, güey. Yo creo que se logra este mismo efecto que dicen. Digo, yo no he hecho eso nunca, güey, pero hay gente que lo dice. Y precisamente... No, güey, es que cuando escuchas... Es que una persona muy cercana un día nos lo dijo y te diré después quién.
Sí, dime.
No, güey, es que un día, fumé mota y luego escuché Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Y, güey, sentía que tenía la banda aquí y que me estaban haciendo así con la música y ese pedo. Digo, yo no estaba drogado, por supuesto, pero cuando lo estaba viendo, güey, el sonido lo tienes aquí cerquita, güey. Y se maximiza. Y cuando entra el tema, sientes así al pinche cuarteto de cuerdas, sientes a dos acá y dos acá.
No, sí está increíble, güey.
Es maravilloso, güey. Es maravilloso. Hace mucho que no escuchaba una banda sonora tan buena para una película, güey. Tan buena. Porque tiene motivos, porque tiene momentos donde el motivo se repite o se simplifica de acuerdo a quién esté en pantalla, que siempre es el motivo del adicto. De Requiem. Esta film score específicamente creo que es uno de mis favoritos en todas las películas que he visto en mi vida, güey. Y eso es mucho decir porque, bueno, el primero es el del Señor de los Anillos, güey. Que creo que esa así se siente irte al cielo, güey. Pero yo creo que así se siente morirse en cámara lenta, güey. Un accidente. Como en Requiem for a Dream, güey. Tararara. Tararara, sí, está porque bien, es magnífica.
Sí, está increíble.
Es
sí,
magnífica.
Sí, no, y aparte como lo juntan con los efectos de sonido de pues del...
Sí, como este pedo que es parte del sonido. Sí, güey, estas escenas en las que
es que
la consumen. Sugerencia de que se están drogando, ¿verdad?
De hecho, no sé si te das cuenta, güey, que cada vez fue más continuo, güey. O sea,
no me di cuenta,
sí,
güey.
Sí, o sea, ponle que al inicio era como que una vez y pasan 20 minutos y nada, güey. Luego 10 minutos, luego 3 minutos.
Y luego
minutos.
Cada ratito.
Sí, güey.
Sí, pues es la progresión normal
de las adicciones.
De las adicciones, ¿no? Uh-huh. Y se nota en todo, güey. Sí. Hasta en la música.
Sí, sí.
O sea, la música empieza muy fuerte, uh-huh. Luego se calma y luego va subiendo y va subiendo y va subiendo. Y al final, que es esta parte de el estudio de tele con todos los gritos, que eso está intencionalmente hecho, o sea, completamente a propósito. Los gritos, los aplausos, los sí. tin del programa de concursos, la música, o sea, es muy, muy opresivo, güey.
Sí.
O sea, te sientes feo de estar escuchando los sonidos, lo sientes aquí, que no se callan, que como debe ser, a lo mejor, una alucinación para un adicto, güey.
Sí.
Que los sonidos son fuertes, que todo te molesta, que sí. quieres que se calle. Increíble, güey. Maravilloso la banda sonora de esta película.
Está pasada de lanza, güey.
De las mejores que he visto en una película.
Sí, está pasada de lanza.
¿Algo más que quieras agregar ahora sí?
Pues no, nada más. Véansela. Si no la han visto, véansela. Yo no la quiero volverla a ver, güey. La neta, lo dudo. Es una película que genuinamente me gustó. Pero no disfruté.
Yo tampoco.
O sea, me gustó verla, güey. La neta, el mensaje al final es como... Me voló la cabeza, güey. Uh-huh. Y tiene muchos recursos que definitivamente creo que es buenísimo para analizar... Mejor dicho, para comparar con otras películas que vayamos a analizar. Uh-huh. Principalmente con la construcción de personajes. O sea, porque todos es milimétricamente coherente, güey.
Sí.
Tiene una construcción... genuinamente original, güey. A pesar de que estás como muy basado en hechos reales, uh-huh. Se siente bastante original porque no es como que te presenten la típica historia del güey que al final se supera.
No, aquí al final todos valieron madre.
Todos en resbaladilla a valer madre. Entonces, eso es la neta. Creo que es algo que a partir de ahora voy a decir, güey, como en
Requiem. Como en Requiem for a Dream. Ajá. De hecho, ¿sabes cuándo sería la única vez que yo volvería a ver esta película? Si un día, porque yo no se las pondría como de no usen drogas, sobrinos, sino de, oigan, oye, quiero ver esta película. Ah, ok, vamos a verla juntos.
Vamos a verlos juntos.
Algún día con mis sobrinos, cuando crezcan y les interese, la vería con ellos. Fuera de eso, la verdad no me quedan ganas de volverla a ver en un tiempo, güey.
No, nunca.
Como todas esas películas, sí. Madre, El Cisne Negro, como todo lo de Darren Aronofsky, casi. Menos La Ballena.
La Ballena,
la volvería a ver.
Sí, La Ballena es...
La Ballena estaba chida de verla. Sí. Pero todo eso, y luego pasándonos por Lars von Trier, algunas cositas de David Lynch, sí. Metiéndonos con Gaspar Noé, ¿sabes? O sea, están en ese lugar de películas que como de... pues está bien, güey. Está bien haberlas visto una vez, pero necesito un descanso de unos años.
Sí, totalmente, güey.
Muy cabrón.
Pero pues bueno, para ir terminando, ¿cuánto le das, güey?
Yo creo que 10, güey. Sí,
totalmente.
Esta película cumple perfectamente su misión y cualquier error en trama que hubiera podido tener que no lo tiene, cualquier error en actuación que hubiera podido tener que no lo tiene, para mí lo complementa la música.
Sí.
La música de esta película, repito, es increíble. Si la van a ver, véanla con audífonos. Te los digo, no se van a arrepentir. ¿Cuánto le das?
10, güey. Totalmente.
¿Por ser un profesional de la salud, esta película te pega más? ¿Te pega diferente?
No, no me pega más, güey. De hecho, a lo mejor sí diferente puede ser, güey. Porque lo que estoy viendo ahí es algo que... la teoría psicológica dice que va a pasar, güey. ¿Sabes? O sea, es como...
¿Como que ya estás preparado, güey?
Sí, sí, totalmente. De hecho, cuando vi que Sara, cuando tiene la última alucinación pesada, cuando salen de la tele y así, güey, dije, ya, quedó en el psiquiátrico, güey. Dije, ya, ella ya totalmente psicótica, güey. Porque ya rompió totalmente con todo el esquema de alucinaciones que habíamos tenido presentes en la película, güey. O sea, porque todas las alucinaciones que habíamos visto se rompían luego. Bueno, así como que, por ejemplo, veíamos a
El refrigerador moverse
y pum, luego cambiaba. A Harry viendo a Marion así como...
En la playa,
pum, se rompía luego. Entonces, cuando ya vi que era una escena que iba constantemente y que iba aumento, dije, ya, güey, ya se perdió.
Uh-huh. ¿Tú sientes que de alguna forma ya habías visto, ya habías oído, ya habías estudiado de alguna manera Requiem for a Dream?
Sí, en cierta manera, güey. Sí, totalmente.
Qué pesado, güey.
Sí, bien cabrón, güey.
Qué pesado.
Bien cabrón. Pues sí, de hecho, justamente aquí es donde me gusta mucho mi carrera, güey. Porque creo que mi carrera, en cierta manera, como que me ayudó a poder previsualizar ciertas situaciones, güey. Porque, por ejemplo, muchas veces creo que de manera coloquial es como de X, güey. Es una conducta X. O sea, ya por mi carrera sí puedo decir como, güey, al chile. Esa conducta X sí te lleva a una conducta muchísimo más pesada.
Sí, eso es muy Bernie, güey. Sí. Eso es algo muy Bernie,
sí,
güey.
Sí, totalmente, güey. O sea, X, cualquier cosa, ¿sabes? Sí. Entonces, por eso me gustó mucho la película.
Qué chido, güey. La neta, pegó duro esta película, güey. No esperaba mucho y les digo, no fue como de, güey, lo que todos dicen, esta película te rompe. Sí. No tanto, güey, pero no te suelta.
Sí, no te suelta, güey.
Te deja pensando y te deja pensando.
Yo creo que no te rompe. Mejor dicho, creo que te rompe dependiendo tu situación de vida y lo que hayas vivido.
Claro, güey. Si tienes un puto podcast en el que hablas de cómo mató a la pinche niña y la metió en un bote, pues bueno, güey, está cabrón que algo te rompa, ¿no, güey?
No me refería tanto por eso, güey. Sino que hay personas que a lo mejor han vivido esa situación, güey.
Sí, pero a lo mejor para ellas sería muy duro. De primera mano
y sí es bastante realista, güey.
Sí, a lo mejor para esas personas sería muy
realista, güey. Pero bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el análisis. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geek Supremos en cada una de ellas. Y también para el próximo episodio se viene análisis de God of War.
Por fin, cabrones. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan pidiendo análisis de videojuegos, güey? Un chingo. Sí. Ah, pues ¿saben qué? ¿Pero qué va a ser, güey? ¿Todos?
Pues sí,
¿desde el 1 hasta God of War Ragnarok?
Sí, todo, güey.
Ok.
Sí, sí.
Va a estar bueno, güey. Va, sí, estar...
sí, sí, va a estar... va a estar análisis acá ese, potente, güey. Pero lo vale porque God of War...
Dios. La gente alcanzará a jugar todos los juegos, güey. Sí, claro. Del 1 al Ragnarok para el siguiente domingo. Wey, digo, para el siguiente viernes.
Yo lo hice ayer.
¿De dónde crees que vengo, güey? Adicción, no, de los videojuegos.
No, hombre. No, sí, no. ¿Verdad? Ese es un buen tema, güey.
Adicción,
o sea,
de los videojuegos.
No, no, o sea, ahorita que lo mencionas, güey. O sea, por ejemplo, una persona que se dedica a jugar videojuegos juega más, o sea, de manera profesional. Juega más de la media como normal, pero no es una adicción, güey, porque es trabajo.
Pues es que yo creo que la óptica que tienes de entrada, ¿no? Como de, bueno, güey, es que es mi trabajo, sí, ¿sabes? ¿Sabes, güey? Como yo no me considero adicto a leer sobre asesinos, güey, sí, ¿sabes? Tengo que hacerlo. Pero bueno, güey, quizás al rato me van a ver ahí en televisión.
Sí, hablando de...
como bueno, arrestaron a ese pobre pendejo que cometió. Bueno, ya, sí, ya vamos a dejarlo.
Bye, güey. Disfruten su viernes.
Disfruten su viernes santo.
Santo Super Bowl.
Su viernes santo.